Bienvenidos a Charlas Filosóficas, mi nombre es Eyal Moldavsky y en este espacio la idea es poder traer invitados para escucharlos hablar de cosas distintas a las que solemos escucharlos, como esas conversaciones que tenés con tus amigues cuando salen a caminar o cuando están en el balcón y de pronto se están preguntando y hablando de algo que vos decís, ¿y cómo llegamos a hablar de esto? Bueno, eso con gente que quizás nunca la escuchaste hablar de estos temas. En el día de hoy, nuestra invitada es Cande Vetrano, y su temática elegida es el amor. Así que, sin perder más tiempo, las dejo con la invitada.
Quiero saber por qué elegiste el amor o qué es el amor para vos, o las dos preguntas a la vez, si querés contestarme.
Yo me voy a tomar el atrevimiento de googlear qué es el amor.
No, ¿qué?
Yo quiero googlearlo.
Dale, googlealo.
Porque desde ahí me parece que está bueno empezar a charlar.
Sí, un poco.
Viste que Google dice la posta.
O sea, vos me dijiste...
El amor significado.
Vine pensando en el amor, en todo. Esto. Y lo googleé en el momento.
Pará, porque yo dije, no voy a hacer trampa, no sé qué va a decir Wikipedia. Pero dice, sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno.
Re lindo igual la definición. Poco general.
O dice, para sentimiento de intensa atracción emocional y sexual hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común.
Perfecto. Entonces, para mí hay una pregunta ahí que es tipo, ¿hay conexión entre el sexo y el amor?
Evidentemente sí.
Evidentemente sí.
Nos estamos yendo ya.
No, pero ¿qué te...? Sí, por todo.
No. Igual coincido mucho en lo primero que dice. Para mí el amor es desearle lo bueno. Y para mí el amor, venía pensando hoy mientras me lavaba los dientes, que es como una especie de lente por el cual uno ve la vida.
Sí.
Y todo, ¿no? Venía pensando un poco eso, que es como algo que nos une a todos los seres vivos, medio imaginario, por el cual uno puede vivir. Para mí es medio como la base de cualquier cosa que uno construya.
Hay algo que dice...
¿O me vas a citar a alguien?
Sí.
Uy, no conozco a nadie.
No tenés que saber nada. Como dice un filósofo que se llama Marión, la única pregunta a la que uno no estaría dispuesto a renunciar y seguir viviendo es a la pregunta, ¿alguien me ama en algún lado? La posibilidad de ser amado como el motor del para qué. Digamos, para vos hay una relación entre amor y sentido de las cosas, no amor como una operatividad, como algo inevitable. Hay algo de...
Una nafta.
Una nafta.
Sí.
¿Qué
gráfica? Creo que, por lo menos para mí,
Sí.
Digo, hay gente que no, pero yo concibo todo en base al amor y todo en base a... literalmente es como cuando veo a una persona mala, digo, no tuvo amor. Todo es en base al amor,
sí,
para mí.
¿Qué sentís que fue lo máximo que hiciste por alguien, por amor, posponiéndote a vos?
Yo estoy de novia hace 8 años y he hecho muchas cosas a ese nivel.
Por ejemplo, cortarle las uñas de los pies.
No, algo muy simple. Un domingo a las 10 de la mañana me traes un mate y... Es un acto de amor levantarte
de la cama.
Es un
acto de amor, es un acto de amor.
Y decir, dale, y sé que te voy a hacer muy feliz si te traigo un mate.
Sí.
Pero para mí eso es un acto...
Es muchísimo amor. Para mí la primera levantada de la cama...
Igual es probable que haya dicho más cosas, pero ahora no me estoy acordando.
Hay una cosa que yo sé, que me parece muy piola y que creo que tiene relación con el amor en algún lugar.
¿Que te contaron que hice algo?
Sí.
¿Qué? A ver.
Que le organizaste el casamiento a tus papás.
¡Ay, sí!
Es increíble. ¿Cómo es organizarle el casamiento a tus papás? ¿Y por qué pasó eso, además?
Es re loco eso que hice.
Sí.
Pero ¿sabes lo más loco de eso? Que yo tenía 19 años.
¿Por qué se casaron tus papás cuando tenías 19 y
lo
organizaste vos?
Mis viejos nunca se casaron. Y ya tenían como lema de vida no casarse nunca, porque era como, no la vamos a cagar ahora, no nos vamos a casar y bueno.
Sí.
Y un día estaba hablando con mi tío, volviendo de la grabación, y me dice, me dio un poco de cosa porque sé que tu mamá siempre soñó con casarse, me dice. Y a mí me quedó, ¿viste? Y yo dije, ay, me pareció raro, pero nunca había hablado con mi mamá de eso, pero dije, mira qué loco. Entonces empecé y hablé con una amiga, y hablé con otra, y hablé con otra, y dije, les voy a organizar un casamiento sorpresa.
No, ¿sorpresa?
Sorpresa, chicos.
No, es... A mí me hicieron un cumple de sorpresa hace poco, la pasé como el culo.
Bueno, imagínate un casamiento.
Como el culo doble.
Esto, bueno, yo digo, tenía 19 años, era totalmente inconsciente de lo que estaba organizando.
Eso está clarísimo.
Lo organicé en un mes. Nunca pensé que podía llegar a llover. Nunca pensé un montón de cuestiones de inconsciente.
¿Dónde lo hiciste?
Que cagaban todo. Nosotros alquilábamos una casa en un country.
Bien.
Y al lado había un terreno un terreno que no tenía casa. Entonces hablé con el dueño para que nos prestara ese terreno para hacer como una, no es cúpula, ¿cómo se dice? Una carpa.
Una carpa, un gazebo. Ahí está.
Yo estaba grabando, entonces me prestaron una alfombra roja.
Ah, bien. ¿Qué estabas grabando? ¿Los Martín Fierro?
No. Estaba grabando algo, no me acuerdo. Chiquititas, creo.
Ah.
Entonces organicé todo eso. Mis viejos estaban jugando al buraco.
Ah, se estaban rompiendo.
Pospileta, 6 de la tarde, caen 2 amigos con una valija y le dice, Vicky, Héctor, Vicky, te vamos a maquillar. Héctor, ponete este traje, el traje de mi fiesta de 15. Y a mi mamá le mandé a hacer un vestido blanco con el molde de un vestido de la fiesta de 15 mía.
Hermoso.
Todo un delirio.
4 años después he jugado a mantener los moldes de ambos trajes.
Bueno, ni idea.
Perfecto.
Fue todo esto que te estoy diciendo. Mi vieja tenía tipo ropa interior blanca.
Bien.
Cosa que también fue wow.
Bien.
Qué loco, qué bueno. Bueno, cuestión, la maquillaron a mi vieja, le pusieron el traje a mi papá, les vendaron los ojos, lo metieron en un auto y la dejaron a mi mamá en la punta del gazebo y a mi viejo en el otro. Y yo me puse en una punta, ay, no me puedo parar. Me puse en una punta y dije, 1, 2, 3, los desvendaron, música, aleluya de Shrek, bla.
Ah, música muy directo a que se hagan mierda.
Sí.
No, pensé que una música arriba.
A todo esto mi viejo pensando que yo me casaba.
Ah,
yo me había enamorado de un canadiense en ese momento y había flasheado amor y mis viejos dijeron, quedó embarazada.
Está haciendo todo esto para que no nos demos cuenta.
Exacto.
Está bien. Y la pasaron bien.
Y fue muy, muy emocionante.
¿Hay algo de realización de amor en todo eso, en toda esa locura que hiciste?
Y viste que el primer amor es con los padres.
Sí.
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 Así que sí, fue un acto de amor e inconsciencia.
De amor e inconsciencia. Bueno, pero hay mucha relación entre el amor y la inconsciencia, ¿no? Hay un vínculo extraño. Abrirse al amor, a la posibilidad de ser amado, a la posibilidad de amar, es una enorme fragilidad. Implica una enorme fragilidad, digamos.
De valentía.
Mucha valentía.
Mucha valentía.
Pero porque estar enamorado, como vos decís, es estar regalado, es la posibilidad de que te hagan mierda.
Es que para mí, cuando te enseñan a que vos tenés un valor como persona, digo, y eso tiene que ver con, para mí, los padres, en un punto. Es como que ahí digo, si vos te das valor a vos, es más fácil tener buenos vínculos.
Lo que pasa es que para mí, enamorarse es un evento muy, muy excepcional, muy milagroso, muy, muy inexplicable.
Para mí es un estado de uno.
Como si vos estás dispuesta a enamorarte de cualquier persona, ¿en qué momento te aman bien?
Igual pará. ¿Qué onda el enamoramiento y el amor? Para mí el amor, uno no ama a todo el mundo.
No. Vos dijiste eso recién.
No, pero estar enamorada no es amar.
Ah, ok, está bien. ¿De cuál es la diferencia?
Es un estado y el amor es algo mucho más profundo.
Bueno, pero el enamoramiento es un momentito, una sensación, y el amor es una construcción un poco más grande.
Sí. Sí.
Es una visión compartida, es un mundo donde uno se posterga, es una verdad de alguien distinto que me dice, esto puede estar bueno, es hacer cosas que no tengo ganas de hacer, levantarte de la cama para hacer un mate.
Sí, eso es amor.
Perfecto, eso es amor, eso no es estar enamorada, eso es
el
acto de amar.
De amor.
Perfecto.
Sí, es que mi novio me diga, che, necesito que te desvíes para, yo que soy... Yo soy muy individualista, muy independiente. Y tengo mis cosas y mi foco. Y después cuando me van sacando, que eso te hace el amor, los amigos, los vínculos, que es como, che, pará, pero yo también necesito... Y ahí vas, ¿viste? Pero me cuesta posponer lo mío.
Está bien. Lo que pasa es que a
todos... No sé si está bien, pero soy así.
No, lo que pasa es que a todos nos cuesta posponernos a nosotros. Por eso el amor es una fuerza, un motor tan grande para hacer cosas. Para mí no hay diferencia entre el amor y el dolor, en el sentido de la fragilidad y en el sentido de... Hay una apertura a cosas incómodas en el amor.
Para mí no hay miedos en el amor. No hay...
Vos dijiste hace 5 minutos, vos tenés mi corazón y me lo podés hacer mierda.
Sí, bueno, pero no estaba hablando del amor, estaba hablando de algo que le dije a mi novio que quizá tenga que ver con el amor, pero no creo que el amor sea eso. Ahí están mis miedos, mis inseguridades, sentirme vulnerable, pero yo creo que en el amor... Digamos, hay libertad. Porque no lo pienso solo a nivel amoroso el amor, lo pienso a nivel humanos, o sea, lo pienso a nivel vínculos. Me parece que que está todo bien, ¿viste? En ese ámbito. Lo que pasa es que después se va mezclando con otras cuestiones que tienen que ver con la historia de cada uno y con el miedo.
Pero yo no estoy seguro de que el miedo sea algo necesariamente diferente. Porque hay un riesgo cuando es... Bueno, pero es tu historia, no es el amor. Sos vos, no es la pareja. ¿Por qué no puede ese miedo, esa inseguridad, ese conflicto ser parte del relato amoroso? ¿Por qué el dolor no puede ser parte del relato amoroso?
Bueno, es probable que sea parte.
Claro. Bueno,
pero...
sí.
Sí, bueno, ah, no sé. Pero supongo que el amor tiene muchas aristas.
Sí, obvio.
Sí.
Yo lo que digo es, siento que a veces hay como una voluntad de creer que el amor es únicamente la parte luminosa del amor. ¿No? Como que quisiera...
Es que yo creo que sí.
¿Por qué?
Porque sí. Porque como el día y la noche, digamos, el amor es, para mí es la luz. Para mí es el lado... Digo, para mí no hay efecto contraproducente ahí. Pasa que después hay un montón de cuestiones, pero la posta...
Sí.
Love and peace. pero no.
No, está perfecto, pero yo digo, los celos, ¿son parte del amor?
Mi novio el otro día me celó y me puse contenta.
¿Por qué?
Te juro, dije, bien, sí. Y dije, ay, pero qué pelotuda. Pero a la vez lo resentí y dije...
Sí, bien. Sí, está perfecto.
Claro, dije, qué bueno.
No, es que bueno, pero...
Estoy en las góndolas.
Qué lindo cuando tanteas el mercado. Está bien, pero más allá de tu cotización blue, ¿en qué sentido? ¿Por qué te puso contenta?
Y no sé por qué.
Pero hay algo. Los celos son... No vamos a hacer una defensa de los celos. Los celos... son una parte del amor en el sentido de hay alguien.
Para mí el celo está bueno cuando yo arranco la conversación diciéndote, esto es algo mío, ¿eh?
Y te tiro un terrible quilombo.
Y no te estoy diciendo.
Esto es algo mío. Fíjate si no le hablas más a esta chica.
Yo tenía un novio que me hacía sentir mal si un pibe se me venía a encarar, ponele, ¿no? Y me decía, es que evidentemente vos algo le hiciste.
No, bueno, claro, está bien.
Y ahí está el punto que está mal.
Sí, eso
está mal. Es un celo de mierda.
Sí, ese no.
Poco constructivo.
Vamos con el celo lindo.
Otra cosa que vos me digas, boludo, qué linda que estabas ayer. Hasta se te acercó ese pibe, no sé, me dio celos, me dio cosa como lo...
Sí, ok, claro, te pasó, te vio hablando o te escribió tal y dijiste, ah, ¿cómo te escriben?
Cuando hace poco fuimos a una fiesta, yo estaba muy en plan tuki. Y mi novia me dijo, boludo, sos tremenda. Y me encantó porque dije, el chabón me observó como ser humano,
sí.
y se dio cuenta de que yo también soy...
Una bomba.
Una chica.
Una chica
ahí,
activa.
Activa.
Al borde de destruirle el corazón.
Y quizá le dio celos.
Sí.
Pero bueno, yo no suelo ser tan celosa, pero después está la bruja, ¿eh? Después está la bruja que ve ahí.
¿Qué le dijiste? Quiero saber cuál fue el último planteo de celos que hiciste.
Le dije, yo ya sé. Ni hace falta que me lo diga, ya sé, evidente. Te juro.
Y tenías razón.
Y me fui de mi casa.
Y no se hablan más hasta el día de hoy. Y acá estás.
No,
ahora.
Pero hemos tenido... Yo estoy abriendo un montón.
No, entrega todo. A esto vinimos.
Me echan después. No, nada. Eso, que he tenido momentos de celos y son una garcha.
Sí.
Es re feo sentirse celoso.
Es muy feo y no vamos a defender los celos, ni mucho menos los celos súper tóxicos, que hay muchos casos. Pero los celos tienen una raíz, que es esta sensación de algo que yo estaba disfrutando en soledad, que creo, digamos, haber tener cierto derecho, o que lo gané, o que llegué en buena ley, y de pronto lo siento amenazado. Y para mí, esa fragilidad del celo tiene mucho que ver con la enorme fragilidad que sentimos cuando amamos a alguien. Porque la estructura del amor es también toda esta
cosa
del mundo de a dos. Lo más difícil de cortar es cortar. Digo, parece una pelotudez, y lo es, pero lo más difícil de cortar no es la charla para cortar, que es dificilísima, sino levantarse el lunes y no mandar un mensaje.
Sí.
Esa es la fragilidad de los celos o la fragilidad del amor, que para mí tiene que ver con el amor. Sí, tal vez uno podría hacer como un laburo de decir, no, bueno, esto estrictamente no es amor, esto es dolor. Pero,
claro.
Bueno, pero...
No, es inseguridad. Es fragilidad, pero es cierto. O sea, la realidad es que cuando amás full,
sí,
Pero bueno, también...
Estás en el horno.
Pero pará. Yo amo a mis amigas. ¿Y? No me pasa eso.
¿Por qué?
¿Y por qué?
¿Por
qué? Porque no me pasa.
¿Por qué no pasa?
Porque sé que no se van a ir mis amigas. No, porque...
Pero si te peleas con tus amigas, te peleas con una amiga. Te destruye el alma.
Sí.
¿Te peleaste con una amiga alguna vez?
Y una amiga se alejó de mí, pero no me peleé.
¿Hubo dolor? ¿O hubo...?
Y era una amiga querida, pero bueno, fue como una decisión de ella.
¿Y por qué entonces no tenés miedo con tus amigas? ¿Por
no
qué
sé,
no tenés...?
¿Por qué? ¿Por qué será? A ver, para que lo voy a googlear.
Googlealo. Diferencia entre amor de amigos y amor de pareja.
No, pero es verdad eso. Y porque es cierto que ahí está la monogamia, que uno dice, bueno, este es mío y acá estamos nosotros dos.
Hay algo de que se le pide a la
amistad
pareja.
Uno comparte, ¿no?
Uno comparte y uno no le pide a los amigos todo. Vos tenés amigas con las que te vas de fiesta, amigas con las que vas a cenar, amigas con las que vas al teatro y amigas con las que te vas de viaje. Incluso tu mejor amiga tal vez no es una persona con la que podés viajar. ¿Viste?
Sí.
Que encontrar un amigo de viaje. En cambio, a la pareja se le pide todo. Que sea el mejor compañero de viaje, el mejor cine, la mejor cita y el mejor culeo, todo a la vez.
Sí.
Depositás demasiado en la pareja.
Mal.
Siempre pienso en eso de no cambiar al otro. Es como muy difícil saber de qué uno se enamora, ¿viste? Si vos pensaras, ¿alguna vez te preguntaste de qué te enamoraste? Tipo, si tuvieras que decir 4 o 5 cosas que te hicieron amar.
Sí. Sí.
¿Las sabes?
Sí.
Decilas.
Sí, porque recurro a ellas.
¿Pero se repiten como patrones?
Esto lo odio, pero...
¿Pero qué?
A mí lo que primero me entró de mi novio es que me dijeron que era una muy buena persona y ya me había enamorado sin conocerlo. Viste que eso pasa mucho. Que te dicen como,
¿qué?
No sabes lo que es esta persona, es lo más...
Ah, bueno.
Y ya estás como... Me encanta, pero no lo conozco.
No, es
después
un poco fuerte enamorarse
y dije,
antes de conocerlo.
Muy guapo, mi novio.
Ah, claro.
Muy guapo.
Y ya arrancaron dos muy buenas arriba.
No, ahí dije, bueno... Llegué, cuando lo conocí, me hice un atún con... Dije, servicial.
¿Un atún? Vos me estás cargando.
Un atún con arroz, yo dije.
No, yo no me quiero pelear
generoso.
De manera virtual con tu novio, pero un atún.
Bueno, viví en Italia, nos conocimos en Italia. En
Ay,
Roma,
qué lindo.
Amor. Mirá.
Bueno, está bien, era un atún con arroz. Y... Ay, ya ni sé qué carajo te iba a preguntar, ¿ves? ¿Te das cuenta?
El autoamor.
¿Te autoamás?
El amor
¿Te auto
propio.
Más? ¿Cómo es
No, pero siento que ahora está muy de moda hablar del autoamor.
¿El autoamor es lo mismo
propio.
Que el amor propio?
No sé, yo lo inventé.
¿Estás bien? ¿O es el amor que te das en un automac? Comiendo sola patitas, llorando.
No del amor propio, ¿viste? Ahora todas.
Sí.
Porque uno se tiene que amar así el cuerpo.
Bueno, pero vos...
¿Estamos grabando?
Estamos grabando, ya está sucediendo. ¿Sos pro ese discurso o odias ese discurso? Pues yo tengo una postura con ese discurso.
A ver, me interesa.
Siento que es redanino. Siento que arrancó bien y se fue a la mierda. Tipo Matrix.
No vi.
¿No viste Matrix?
No vi Matrix.
Ay, la 1 es muy buena. La 3
bueno,
no la
Bueno, igual la gente que habla, que tiene el discurso del autoamor... Siempre pienso que no le aplica nada.
¿En qué sentido?
No, que digo, boludo, pará. Es obvio que hace 2 minutos y medio aprendiste esto
sí.
Y ya estás hablando del auto. Claro, joder.
No.
¿Sabés el laburo que es eso?
Claro. Yo
es
siento,
mucho tiempo.
Y siento que tuvo re buena intención.
Sí, re buena intención.
Como que la mejor.
Sí.
Che, boludo, paremos de pasarla mal con nosotros, como que se puede... Y tiraron de la cuerda y dijeron, no, esto es increíble, hagamos todo alrededor de esto.
Sí.
Y es tipo, no, necesitas un montón de gente para poder amarte también.
Sí.
Eva Iluz, autora, socióloga, hace todo un estudio de los discursos, las revistas, qué sé yo.
Ah.
Y buena parte de sus conclusiones son, te genera mucha culpa el amor propio, porque empezás a sentir que si no te querés o si no te quieren... Encima de que ya tenés que lidiar con todo lo que
es
exacto.
Tu culpa,
exactamente. Encima que ya hay que lidiar con la soltería, que es un caos, que es una selva, que la mitad de las citas son impredecibles, a eso le tenés que agregar que eso pasa por tu culpa.
Sí,
y que no te estás queriendo
suficiente.
Exacto.
Ay, sí.
Terrible.
Es terrible, ¿eh?
Lo peor que hay.
Es terrible, pero bueno, allá vamos.
¿A dónde? ¿Al amor propio? No.
Sí, yo creo que sí.
¿Vos? ¿Qué? ¿Pero a favor o en contra? ¿Padeciendo o encontrándole la vuelta?
Para mí el autoamor, bueno, el amor propio...
El autoamor es adorable.
Es como un antibiótico, ¿no?
¿Qué? ¿Hay que tomarlo cada 8 horas?
No, en el sentido de que sana.
Ah.
¿No?
Sí. O en el sentido de que cuesta bajar a veces.
No. Realmente.
Con mucha agua.
Yo no soy buena tomando pastillas. Pero no, creo que en el sentido de que si una amiga tuya dice, me hizo concha el hijo de puta, no sé. Es un forro. En el laburo no me pagan lo que merezco.
¿Pero cortó con el ex o con el jefe?
No sé, no importa. Okay. Está en crisis. Y vos le decís, boluda, pensá en lo buena que sos haciendo esto. Y ahí, pum, es como que se entiende lo que te dice.
Muy onomatopéyica la terapia, pero sí se entiende.
Filósofa.
Hashtag pum.
Tuki, taca.
Exacto.
No, fuera de joda, sí. Me parece que es como una pomadita.
Un paracetamol y de amor propio.
Ponete un poquitito de autoamor, a ver que sí. Te va a doler menos.
Sí, y te... Yo, ¿no? igual,
sí.
No en el caso de un mierda que haya sido mala persona, o una cosa, pero si vos mañana cortaras con tu pareja de 8
Andrés.
Años. Andrés. Si vos mañana cortaras con Andrés. Era muy frágil. Me refería más a si cortás, ¿sabés cómo sigue tu vida?
Sí.
A esas herramientas.
Sí, tengo amigos.
Para lidiar con el duelo.
Y hago tenis. Tengo un taller de arte, o sea, para canalizar muchísimo.
Ah, está bien.
Yo creo, igual. No estoy para eso.
¿Para qué?
No, pienso en un corte y... Uy, qué paja, boludo.
No, qué paja
salir al mercado,
boludo.
Ah,
lo peor que hay al mercado.
Qué paja tener una cita, chicos. Sí, no sé si están solteros, pero...
¿Hace cuándo?
Ay, Dios.
¿Cuál fue la última cita que tuviste?
Hace 8 años.
Sí, 2 mundiales. Una cita.
Fuerte, pensamos eso el otro día.
Sí.
Con él, la última cita.
Bueno, una cita que te acuerdes así, muy que digas, pará. Nunca quiero volver al mercado para tener otra cita así en mi vida. Viste que el peor momento de la cita es ir.
No, salía con un pibe muy freak.
Definamos.
Que probablemente lo conozca, Nar. No, un pibe muy freak.
Mandamos un beso a Guillermo Franchella.
Una de nuestras citas fue ir a ver una banda donde una persona se desnudaba y se quedaba en pito, en un cuarto muy chico.
Bien.
Y ese día me regaló una medallita, tipo, muy, muy intenso todo, pero... Y yo, peli, imagínate.
Vos te subís a todos los...
Yo estaba re peli, pero así como subo, te bajo, ¿eh? O sea, así como subo, te bajo.
Bien.
Bueno, y esta persona era... No me sale la palabra, pero cuando te autogenerás las enfermedades...
Hipocondríaco.
Sí. Nos sentamos a comer...
Iba a decir hipoacúsico y me cancelaban.
No, nos sentamos a comer y le digo, boludo, estás un poco pálido.
No.
No sabía que esta persona tenía ese problema.
¿Primera cita todo esto
no,
que pasó?
No.
Ah, ok, la cita más
cuarta,
intensa.
Quinta cita.
Bien.
Cuarta, quinta cita. Pedimos para comer, no sé qué, y de repente el chabón empieza y dice, no me siento bien. Se fue.
No, ¿en dónde estaban?
En Wiwi.
Bueno.
La conocen, Wiwi.
Sí, está bien.
Y bueno, fue bastante freak todo.
¿Y no te volviste a hablar?
Y me pidió perdón bastante, pero bueno.
Ya está.
Me deserotizó un poco todo.
Y sí.
Sí.
Hay algo muy milagroso en enamorarse, digo, hay algo muy inexplicable en encontrar algo de uno en una persona desconocida.
Sí.
Que, sobre todo si vos decías antes, soy una persona individualista, egoísta. El amor es una enorme concesión del centro de la vida, digo, es correrse a uno. Eso, para hacer eso, tiene que pasar algo muy particular.
Sí. Sí, igual...
Decía sí y nada más.
No, estaba pensando en Arjona. Te juro, bueno, perdón, yo me crié con Arjona, chicos, yo soy re arjonista.
Quiero saber...
No, ahora está cancelado. Bueno, edítenlo, no importa. Pero sé que Arjona...
Esto va a ser tapa de todo.
No, me refiero...
¿Qué de
para
Arjona?
Que entiendan esto.
Sí.
Yo, el norte fuera del sur... literalmente yo viajaba de Banfield a Martínez todos los días de mi vida.
¿Qué?
Y mi mamá me mostraba todas las canciones de Arjona y me relataba por qué él había escrito eso. Entonces, mi filosofía...
No, quiero saber algo, dame algo de todo.
Bueno, pero hay un tema de Arjona que dice algo así como, no te enamoraste de mí, sino de ti, cuando estás conmigo.
¿Y cuál era el relato de tu vieja?
Me van a echar todos los libros, yo hablando de Arjona.
¿Y cuál era el relato de tu vieja en relación
a esto? No importa, miles. Pero lo que más me interesa de esto que te estoy diciendo es que, ojo con eso que dice.
¿Con qué de todo?
Con esto, boludo, que quizá...
Cuando te enamoraste de mí, no te enamoraste de ti, sino de mí en ti.
No te enamoraste de mí, sino de ti cuando estás conmigo.
Eso. Igual voy a defender a Arjona.
¿Qué pasa ahí? ¿Hay un acto egoísta en el acto de amar?
No lo voy a defender con eso. Lo voy a defender con... ni con toda la cancelada que se autogeneró. Lo voy a defender con... Sí pienso que cuando uno está enamorado pasan muchas cosas. En el sentido de... También uno se siente bien con uno.
Claro.
Uno se siente mejor persona cuando está enamorado.
Yo creo que soy buena persona cuando estoy atravesada por el amor y muy mala cuando no.
Exacto.
Cuando siento que no me quieren, horrible lo que voy a decir. Pero soy mala.
Como dice Bad Bunny, ahora soy peor. Antes era un hijo de puta, ahora soy peor.
Tremendo, sí.
Le dice cuando ella cortó, cuando él cortó con ella. Él cortó.
Mirá.
Estoy en mí y no en mí en ti.
¿Viste?
¿Sentís que hay amores distintos o es que es el mismo amor el que tenés por tu pareja, por tus amigas, por tu familia? ¿Es una misma raíz de amor o hay distintos tipos de amor?
No, hay distintos.
¿Entre quiénes y quién? O sea, ¿y cuál sería la diferencia?
Padres, hermanos,
un bloque.
Tipo familia, uno. Novio, otro. Y amigos, otro.
Yo siento que amor de novio y de amigos es el mismo. Sigo. Yo siento que uno se quiere culiar a todos sus amigos. En algún lugar, aunque no lo haga. De todos los géneros. No tipo exclusivamente ni heteronormativo ni nada. Digo que la raíz... Es una hipótesis, no está chequeada.
¿Eso sería para alguien que seduce todo el tiempo?
No digo por eso. Digo que el amor que te lleva a querer a alguien y a gustar de alguien no es tan diferenciable. Se diferencia en... La diferencia es práctica, en el sentido de es mejor ser amigos o no te calienta tanto como para lo que sea, pero que si escarbás, hay siempre una calentura, que no es calentura real, es como tipo en la misma base, como que venimos de la misma fotocopiadora.
Sería como si nos encendieran el cerebro, por así decirlo, lo mismo.
Lo mismo. Solo que uno agarra rama al tigre y el otro rama al pilar, digamos.
Ok. Y puede ser.
Pero venían por Panamericana.
Puede ser, ¿eh? Puede ser.
¿No te parece? ¿No sentís que hay una cosita de...?
Quizá el de sentimiento, dicho de una manera muy normal, es que a uno le gusta compartir con esa persona.
Exacto.
¿No?
Sí.
O sea, lo elegís para que sea parte de tu vida.
Y además, ¿no te pasa que gente con la que vas compartiendo más tiempo te empieza a gustar más? Estás en un laburo, entrás, llegás a un lugar, haces el primer
depende,
testeo.
Depende, ¿no?
No, bueno.
Quizá si, ahí si empiezan bien a salir todas las mierdas.
No, obviamente, cuando fracasa no. Claro. Pero si la cosa funciona, si el vínculo crece, te empieza a gustar más en todos los sentidos, como que te resulta más atractivo. No importa que quieras estar, no digo que quieras estar, digo que te resulta una persona más atractiva.
Sí, sí.
Hay como algo ahí de ese amor compartido.
Sí. Totalmente, y siento que cada vez ahora va más igual.
¿Va más igual?
Sí.
Sí.
Porque en definitiva es eso. Sí, totalmente.
Vamos a hacer algo para cerrar.
Dale.
¿Qué es? ¿Qué haces vos para desconectar cuando te quedás maquinando o tenés diálogos con tu novio sobre la fragilidad de la vida y del amor? No importa, puedes decir alguna cosa, alguna actividad que puedas hacer que creas te sirve para bajar.
Todos yoga.
Yoga.
Igual.
¿Qué?
No. Cuando quiero bajar, de repente decir, ay, me quiero poner a meditar. No. Necesito hacer... Bailar.
Bueno, y así se cierra este primer episodio de Charla Filosófica. Espero que les haya gustado el espacio. Si quieren, nos pueden buscar en un montón de aplicaciones de podcast que ustedes saben los nombres. Y también estamos en YouTube, donde hay imagen, algunas partecitas que quizás quedaron afuera acá. Y además está muy lindo y nos pueden bancar ahí también. Los esperamos.